Este es el mensaje de Jonathan Lowry, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque en el día 11 de octubre del 2017. Esta es la traducción en vivo de ese servicio. La última vez que yo estuve aquí, hace 10 años, fue para la boda de Nate y Janet. Así que ya hace como 10 años que no estoy aquí, pero me da gusto estar aquí otra vez en Albuquerque. Escuchen, y como dijo, he conocido al pastor Skip y a Nathan por tanto tiempo como lo puedo recordar, desde una edad muy temprana. El pastor Skip ha sido como mi tío, como los amigos de tu papá. Ya ven que los tíos a veces que uno tiene de verdad no son tan divertidos como los que son amigos de tus papás y que tú les dices tíos. Y así fue para mí con el pastor Skip. Por supuesto, mi papá es el pastor Greg Laurie. Y pues nos juntábamos mucho y crecimos yendo a estas conferencias de predicadores. Me empezó a fallar el micrófono, creí que ya me querían correr. Y Skip, Lenia, Nate, hemos pasado mucho tiempo juntos y yo considero, aunque vivo en California y Nate vive en Albuquerque, lo considero uno de mis amigos cercanos. Teníamos, pasábamos mucho tiempo juntos y fuimos hasta de vacaciones varias veces mientras nuestros papás estaban absorbiendo toda la sabiduría, por ejemplo, de Billy Graham. Nosotros jugábamos en el jardín de Billy Graham en aquellos tiempos y ahora llego a este lugar y estoy muy agradecido por cómo el Señor ha usado a Skip y a Lenia en Albuquerque. Ya sé que esta es una iglesia que guarda la palabra de verdad. Hay mucha gente aquí en miércoles en la noche. Sépanlo que esto no es normal de la mejor manera, porque muchas veces los pastores, como en la edad de Skip, ya están pensando en retirarse. Y miren, les digo con franqueza, somos raros, pero de verdad, su pastor es de veras de valorarlo. Amén. Tienen, por ejemplo, la celebración de la libertad. ¿Quién hace eso? Ya tan avanzado en su ministerio, tratando de reinventarse. Entonces, estoy agradecido por él. Y por supuesto, Albuquerque ha sido impactado por lo que el Señor ha hecho a través del pastor Skip y Lenia Heisig. Escuchen, yo nací y crecí en una iglesia. Y saben quién es mi papá, Greg Laurie. Y mi papá empezó, yo de hecho siento que somos iglesias hermanas, pues mi papá y el pastor Skip han sido amigos por tanto tiempo y estoy agradecido por eso, pero mi papá de hecho comenzó Calvary Chapel Riverside en 1973 en Costa Mesa. A lo mejor varios de ustedes saben la historia de mi papá, que no, nunca tuvo una figura paterna y su mamá, mi abuela, se casó y se divorció 7 veces, 7 veces, y tuvo relaciones entre ellas, arrastrando a mi papá con ella. Entonces, en los 50, esto no era la norma. Esto a lo mejor es más normal hoy, pero en aquel tiempo definitivamente no era nada común. Y mi papá, de menos de 10 años, veía a su mamá alcoholizada, teniendo que preparar él su propia comida tomaba café cuando era niño, pero de muy chiquito tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Una vez mi abuela se casó con otro, una persona que no fue, un hombre que no fue para nada como los otros. Era un abogado, se llamaba Auster Lowry, y él fue el que adoptó a mi papá. Y de hecho, muchos de los hombres con los que mi abuela se casó no le tuvieron atención a mi papá, pero es Oscar Lori sí, sí lo hizo. Y hasta cuando ya mi papá se sentía integrado en una familia y quería a esta persona como su papá, un día mi abuela recoge a mi papá y de la escuela y le dice: vamos a Hawái. Ah, qué bueno, ¿y dónde está mi papá? No va a venir. Mi abuela se divorció también de Oscar. Entonces se le rompió el corazón como resultado de eso. Ya de acuerdo a las estadísticas, mi papá hubiera repetido todo este patrón de alcohol, drogadicción, divorcios. Pero en 1970, cuando mi papá tenía 17 años, Dios intervino y hoy todavía está caminando con Jesús, todavía está caminando con Jesús, ha estado casado, pastoreando a la iglesia, pastorando a la iglesia, casado con la misma persona, con mi mamá, 40, por más de 40 años. Y a lo mejor Nathan dice: yo soy un pastor, pero es totalmente diferente. Cuando yo era niño y pasé tiempo con Billy Graham y otros, y decía: estos son los amigos de mi papá, esto es parte de mi vida. Ahora, creciendo, siempre creí que había un Dios, siempre creí que Dios me amaba. Pero hay una diferencia entre saberlo y tener esa relación con Él. Porque Dios no tiene, dice un dicho, que Dios no tiene nietos. Cuando entré a la adolescencia y estaba en la preparatoria, me decían: vas a ser predicador como tu papá. Yo no podía contestar en aquel tiempo la pregunta. No sabía lo que quería hacer, y les diré: cuando te preguntan tanto eso, que si vas a ser predicador, pastor como tu papá, te cansas. Y me empecé a rebelar. Y ya no quería ser conocido como el hijo de Greg Laurie, quería mi propia personalidad. Y yo también me metía a drogas, alcohol, fiestas. Pensé que iba a intentar eso, a tratar a probar todo eso cuando tenía 16 años. Y la primera vez recuerdo cuando probé las drogas, que tenía miedo, pero mis amigos me presionaron. Y después, ya 6 meses después, ya me estaba drogando, viendo pornografía, tomando alcohol, todavía mientras de todos modos vivía en mi casa y vivía una doble vida. La preparatoria de veras es una edad de transición. Algunos de ustedes están en la preparatoria ahorita, algunos ya ni se acuerdan, pero cuando yo estaba en la preparatoria, mis maestros me dijeron: tienes mucho potencial, nada más aplícate. Tienes mucho potencial. No sé si era porque tenía mucho miedo del fracaso, no era porque no fuera listo, porque sí podía entender las cosas si me dedicaba, pero no me importaba, tenía una mala actitud. Por ejemplo, estuve en la clase de inglés avanzada, no hacía mis proyectos ni mi tarea casi. Al final del semestre mi maestro me dijo que había puesto algo muy especial en mi reporte. Y de hecho, aunque ustedes no lo crean, me encantaba este maestro. Pero me dijo que me aplicara. Llegaron los reportes y estaba muy asombrado por la calificación que había recibido, mi mala actitud. Entonces me dio una F menos. Me dijo, necesita una menos, ni siquiera necesita una F. Me siento que si hoy un maestro hiciera esto, esto le quitarían, ¿verdad?, sus títulos de maestro. Lo correrían porque ya no les gusta que la gente haga eso, ya nomás quieren que a todo mundo le den trofeos. Pero en ese momento me faltaba la perspectiva. Tuve lo que me merecía. Finalmente tuve que repetir la clase y tenía todos los recursos necesarios para pasarla. Tenía el cerebro, los libros, la computadora, todo lo que necesitaba. No nomás para pasar, sino para sacar buena calificación. En la misma forma, Dios nos da todo lo necesario para ser espiritualmente exitosos en nuestras vidas. En segunda de Pedro 1:3 nos da el Señor una gran noticia, que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 25, empezando en el versículo 14. A ver, levanten la mano nada más por curiosidad los que están usando la versión estándar. ¿Y qué tal la NLT? ¿Y qué tal el Nuevo Mundo? No, ¿verdad? No. Pero miren, tengo un pensamiento para ustedes. ¿Saben cuál es la mejor traducción de la Biblia? Esta es la mejor de todas. Es la que más lees, no importa cuál es, nomás léela, la que sea. Entonces, Mateo 25, empezamos en el versículo 14. El reino de los cielos era también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Versículo 21. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, esta parábola que dijo Jesucristo se refiere sigue al discurso de las señales del fin del mundo del capítulo 24, cuando habla de la tribulación que va a seguir. La parábola que acabamos de leer en Mateo 25 es muy fácil de entender y vamos a explicar algunas de esas cosas, pero lo primero que les quiero dar es un poco de contexto, porque es muy importante que sepamos, entendamos el contexto histórico de una escritura en particular. Hay muchos historiadores, incluso seculares, que dicen que que estuvieron vivos cuando Jesús ministraba y en vida. Y no solamente esto no nos da mucho entendimiento. Por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 24 sobre la destrucción del templo, da varios detalles. Dice, ninguna piedra, no quedará piedra sobre piedra. Es un detalle específico, muy específico. Y fue registrado por el historiador judío Josefo después de aquella profecía. Porque había oro entre las piedras del templo. Entonces, cuando la saga de Jerusalén en el año 70 quemaron todo para que saliera el oro y se derritiera, porque sabían que había oro entre esas piedras, así que se derritió el oro y tuvieron que quitar las piedras para sacar el oro. Era exactamente lo que Jesús había profetizado y Josefo lo describió así. Pero en este caso, Jesús también está profetizando de su propio retorno y eso continúa en Mateo 25. Está hablando de su regreso y lo compara a una higuera, a una boda en la que tenemos que estar viviendo con anticipación de su retorno. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús puede regresar en cualquier momento? Sí, yo también. La escritura está llena de... En el Salomón, en Eclesiastes 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo recuperarás. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras está cerca, búsquenlo. Y Jesús dijo en Juan 12:35-36, por un momento todavía tendrán la luz, caminen mientras tienen la luz para que no anden, porque el que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz para ser hijos de la luz. Esta parábola en particular, esperamos que el Señor nos ilumine para entenderla. El Mateo 25:14-15 nos dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro. Y o sea, a cada uno le reparte diferente. Bien, tenemos que entender primero que este es el amo de siervos, de esclavos. El amo se está yendo, tal vez por un año o más, y deja sus posesiones a cargo de sus esclavos. Entonces, Jesús no está hablando aquí de la humanidad en general, no a toda la humanidad se le ha confiado bienes espirituales. Está Jesús hablando específicamente sobre la iglesia y los que profesan pertenecer a Jesucristo. Mucha gente piensa que las escrituras se refieren nada más a los discípulos de Jesús, entonces falsos seguidores se les ha dado ciertos talentos y es una cantidad de dinero específica. Todavía usamos la palabra talentos por la palabra griega que se usa para referirse en este pasaje al dinero. Y esos talentos los podemos usar, invertirlos aquí en Calvary, Albuquerque. ¿Algunas de ustedes tienen habilidades? Dios te dio esa habilidad. Tenemos que invertirla en lo que Dios está haciendo. A lo mejor si dices, no tengo talentos, no soy un líder, no puedo hablar en frente de otras gente, soy feo. Perdón, estoy hablando de mí mismo. Ok, me entiendo eso, pero vamos a ver en la escritura. Y a cada persona que ha escogido Dios usar, sin excepción, los discípulos eran pescadores, no tenían educación formal. Y Jesús los usó y se volvieron académicos prácticamente. Miren a David y Goliat. ¿Creen que David tenía fuerza por él mismo? Vean a Sansón. Él probó que Dios era el que le daba la fuerza después de que Dalila le cortó el pelo. Miren a Moisés, todo lo que hizo por Dios, porque para Dios, porque y todos esos hombres tienen algo en común con nosotros. Miren simplemente a mi papá que estaba caminando hacia la destrucción estadísticamente y Dios intervino. Dios no está buscando habilidades, sino disponibilidad. Primera Corintios 1:26 dice, pero concerniente a vuestro llamado, hermanos, no vinieron muchos de noble cuna o con mucho capacidad, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Porque es el Señor Jesús el que ha sido hecho santificación para nosotros, para que el que es, como ha sido escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese mismo poder de Jesucristo está disponible para todos los seguidores de Jesucristo. Entonces, regreso a nuestro texto. Entonces, son estos esclavos en los que el Señor confía. A uno le da 5,000 monedas, a otro 2,000 y otro nada más 1,000. O talentos, a uno 5, a otro 2 y otro 1. Si ven a su traducción, no van a ver que dice esclavo. De hecho, en el Antiguo Testamento se encuentra la palabra esclavo también muy rara vez, pero la palabra para esclavo en el Antiguo Testamento sí aparece muchísimas veces, cientos de veces. En la Septuaginta, esa misma palabra para esclavo aparece 1,100, pero nada, 1,100 veces, pero nada más una vez en las traducciones. ¿Por qué? Porque esa palabra para esclavo no se traduce siempre como esclavo. Las traducciones del Nuevo Testamento nada más traducen esa palabra como esclavo cuando de veras es un esclavo. Entonces, ese concepto de esclavitud en la Biblia está oculto para nosotros hoy. Esto es por diseño, porque esa palabra esclavo es muy importante para clarificar lo que es un cristiano usando el Nuevo Testamento. Entonces, cuando un cristiano está en describiéndose, la palabra es dulos, dulos. No significa siervo o trabajador, ni significa ayudador, significa esclavo. Dulos no es ninguna otra cosa más que esclavo. Un siervo está contratado para hacer algo, el esclavo no. Y el Nuevo Testamento, esa es la palabra que se usa. Y la razón es que los traductores de la Biblia no traducen como esclavo, porque desde desde que la Biblia se tradujo por primera vez al español en el siglo XVI, se consideró que la palabra esclavo pues era muy fuerte. Por eso decidieron traducirla como siervo. Entonces, ¿qué tal en el siglo primero, cuando se escribió el Nuevo Testamento? En aquel tiempo había millones de esclavos. Una de cada cinco personas en el Imperio Romano era esclava. El Espíritu Santo inspiró esa palabra, doulos, y es importante reconocerlo esta noche, porque si no entendemos esto, estamos perdiéndonos la relación con Jesucristo, porque en Mateo 6:24 Cristo dijo, nadie puede servir a dos amos, ¿verdad? No puedes ser esclavo de dos amos, pero Jesucristo no nos significa doulos esclavo, sino esclavo por decisión. Puedes decidir servir a Jesús como tu amo, pero Él no te va a forzar. Puedes ser esclavo voluntario, porque Cristo pagó una deuda increíble por nosotros. Por eso nosotros somos sus esclavos voluntarios sirviéndolo porque queremos hacerlo. Pero en Juan 15:15, Jesús dice de nuevo, ya no los llamaré siervos, o sea, esclavos, sino amigos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, sino que los llamaré amigos, porque todas las cosas de mi padre les he dado a conocer. Entonces, volvemos a Mateo 25:15. A cada uno le dio según su capacidad. Entonces nos dice que a cada quien le dio según su capacidad, desde muy alto hasta pues relativamente bajo. Y pues claro, porque él conocía a sus esclavos y les dio una responsabilidad apropiada a cada uno. Cuando las traducciones bíblicas dicen talento en esta parte, se refiere a una medida específica, no como ya usamos en estos días la palabra talento, sino una medida de dinero. A cada esclavo se le dio de acuerdo a su habilidad. Todos tenemos diferentes contextos familiares y culturales, diferentes creencias, diferentes tradiciones, diferentes prácticas, y el Señor es misericordioso con todos nosotros. Cuando yo todavía estaba en la preparatoria, mi hermano Christopher me llevó a una iglesia local que estaba cerca de mí, de nuestra casa, y un amigo de él era pastor ahí, así que fuimos nuestra iglesia donde predicaba mi papá, estaba como a 50 millas de donde vivíamos, así que fuimos y noté que la multitud era diferente de lo que estaba acostumbrado, porque yo crecí en una iglesia como esta. Entonces entré a esta otra iglesia en Santa Ana, entramos y lo primero que vi era gente que estaba fumando, no se me hizo muy normal afuera de la iglesia, y cuando entramos vi a una persona en particular con chaqueta de piel, tenía una moto, se veía muy viejito, pero tenía además un parche en el ojo y se me hizo diferente. Y entonces el predicador dio un mensaje muy sólido, de hecho, y estaba impresionado. Y cuando salí, otra vez los mismos personas con tatuajes fumando, dije, oh. Pero en ese tiempo yo estaba en una doble vida y recuerdo que pensé, mientras no me vea como ellos, estaré bien. No voy a fumar en frente de otras personas. Ahora, cuando regreso a eso, me doy cuenta que era yo el fariseo legalista al que Jesús condenó tantas veces. Crecí en una iglesia, en una familia cristiana, con un fundamento fuerte. ¿Quién sabe de dónde venían ellos? A lo mejor estaban de muy bajo y los estaba el Señor elevando y usando, mientras que yo había empezado en una altura y me estaba hundiendo por mi corazón. Y gracias porque el Señor ve el corazón. Yo estaba cuidando las apariencias mientras que estas personas estaban siendo renovados desde dentro hacia afuera. En Primera de Samuel va a ungir Samuel al nuevo rey de Israel, que va a ser David, y mientras estaba viendo a los hijos de Isaí, dijo, ah, este debe de ser. Y en Primera de Samuel 16, versículo 7, dice, no mires a las apariencias, mira, porque yo veo al corazón. También dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, dice la Biblia. Al corazón humilde y quebrantado no rechazarás tú, Señor. Entonces, es maravilloso ver lo que el Espíritu Santo puede hacer con el don de la salvación. En Lucas 12, 47, dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Todos tenemos dones espirituales en diferentes capacidades, y Dios quiere que los invirtamos. Los dones espirituales que Dios nos ha dado, que se listan en la Biblia, en Romanos 12 y 1 Corintios 12, son profecía, servir, enseñanza, ánimo, dar, liderazgo, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, poderes milagrosos, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas y ayuda. A veces pensamos que unos dones son mejores que otros. Tengo don de interpretación de lenguas, don de poderes milagrosos, don de sanidad. Miren. El amo no quiere de esos esclavos. No quiere que todos le regresen lo mismo, sino cada quien de acuerdo a su capacidad. Todos le entregan el doble de lo que les dio. Y les da la misma recompensa. Vamos a continuar leyendo en el versículo 16. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Una traducción dice que inmediatamente negoció las monedas. Esto representa al creyente que quiere glorificar a Dios ansiosamente y el otro también actúa con lealtad. Con el tiempo, no que él haya negociado, quiere decir que varias veces negoció, que buscó lugares estratégicos para invertir y sacar lo más que se pudiera. Y llegamos al tercer esclavo, exactamente lo opuesto de los otros dos. Tiene menos responsabilidad, así que tiene menos que perder. Tenía que haber sido más agresivo, pero no fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. En aquellos tiempos esto era una práctica común. Había bancos, cajas de depósito. Simplemente era la manera de protegerlo, pero también era estúpido porque no era una manera de hacer negocios. Este esclavo nomás quiere protegerlos sin usarlos. No se le dijo que cuidara el dinero, sino que lo usara sabiamente. Ahora vamos a leer en el versículo 19 sobre el regreso del amo. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Vamos a detenernos ahí. ¿Por cuánto tiempo se fue el amo? No sabemos. Por unos meses, por un año, pero fue un largo tiempo. Y noten lo que dice Jesucristo en Mateo 24. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Básicamente Jesús dice que va a venir de una manera completamente inesperada y es lo que está pasando aquí. El amo se ha ido, llega inesperadamente. Pongámonos en el lugar de esos tres esclavos por un momento. ¿Cómo te vas a sentir si eres el esclavo que negoció los 5,000, las 5,000 monedas o las 2,000? Pues muy bien, ¿verdad? Impaciente, no puedes esperar a que llegue el amo para enseñarle lo que hiciste. ¿Y qué tal el que los enterró? No estás esperando que venga para nada. Así que cuando llega el amo, hace cuentas con ellos. Y cuando has hecho un buen trabajo, estás esperando con ansiedad que venga tu jefe, tu maestro, tu esposo, esposa. Y estás de pie para él y le dices, amo, me diste 5,000 monedas, te doy otras 5,000 monedas, está diciendo, y el otro dice lo mismo, orgulloso, me diste 2,000, te doy otras 2,000. No estaba en realidad presumiendo, estaba nada más diciendo la verdad. En segunda, Timoteo 4, 6, 8. Dice el apóstol, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. El apóstol no está jactándose en vano, sino que está expresando su satisfacción. Y el amo se regocija en la fidelidad y la integridad de estos esclavos. Y los recompensa. Sin embargo, el tercero tiene otro concepto de su amo. ¿Qué es lo que le dice? Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. ¿Y qué contesta el amo? Dice, bueno, ok, dices que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco. Hasta en la antigua Roma había bancos que pagaban un interés del 6%. Ni siquiera sacó el interés mínimo este esclavo. Es indiferente a su amo. Su explicación es prueba de que ni siquiera conoce bien a su amo. Este representa a la gente que está en la iglesia con una visión corrupta de Dios. Aquí está mi vida, mi tiempo te lo dedico a tu gloria. Dice el siervo bueno y fiel, mientras que el otro dice, no, 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 yo no puedo hacer eso, no, no, Dios me va a incomodar con algo, me va a mandar a hacer algo que no quiero hacer. Yo estaba como este tercer esclavo, tenía una impresión equivocada de mi amo. Piensa que es inmisericordioso y deshonesto. No está enojado con él porque no le entregó ganancias, sino porque desperdició el potencial, la oportunidad. Dice Jesús, teniendo poco con lo que trabajar, no es excusa para no hacer nada. Él representa el que tiene una visión equivocada de Dios en su mente. Yo fui a una preparatoria cristiana y esta es una advertencia. Muchos no querían estar ahí en una escuela cristiana ni querían ser cristianos del todo. Nunca vieron la verdad sobre Dios. Nada más tenían excusas para justificar su conducta. Decían como, Dios es un misógino o es un asesino o un genocida. Son cosas absurdas. Me encanta. Sí, me encantaría que hablen con alguno de los pastores al frente, si eso es lo que tú crees, pero Dios no es así. Un verdadero cristiano que desperdicia sus oportunidades, como se nos dice en 1 Corintios 3, 15. Cuando un verdadero cristiano desperdicia sus oportunidades, se nos dice que su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Pero ¿qué le está diciendo? Estaba muy ocupado, era muy difícil. Gracias, Señor. Pero no hice nada por ti en la tierra. Nos vemos luego. No voy a hacer nada por ti en la tierra. Luego nos vemos. Pero si no tienes a Jesús, lo que vas a tener es el infierno. Jesús estará en el cielo, va a ser felicidad eterna. Va a ver a Moisés y a Elías, pero vas a ver a Jesús cara a cara. ¿Quieres oírlo decir, bien hecho, siervo bueno y fiel? Toma lo que te dio y úsalo. Pero no insultes a Dios diciendo, no tengo suficiente, mi testimonio no es dramático. Ningún testimonio es dramático a menos que incluyas el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti. No digas que nomás eres un vendedor de coches o un ama de casa o un técnico. Jesús habló por eso, pagó por ti. Toma esta fortaleza y dedícasela a su gloria y ve lo que Él va a hacer. No entierres tus dones espirituales en la tierra. Hazlos crecer. Y vamos a esperar el regreso de Cristo. Yo estaba en la preparatoria y estaba en las fiestas y viviendo una vida doble. Me sentía aislado, solitario, adicto, deprimido, drogas, alcohol, depresión. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? No, pues claro que van de la mano. Pero mientras continuaba con este estilo de vida, me sentía más aislado. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Demasiado del mundo. Y luego algo de la iglesia. Iba de fiesta el sábado en la noche y luego en la mañana del domingo estaba sentado hasta adelante en la iglesia. Traía drogas y estaba enfermo de quién era yo. Aventé mi bolsa de drogas a la calle. Dije, yo voy a estar mejor, ya me voy a limpiar, voy a dejar esto, voy a buscar responsabilidad. Me desperté a la mañana siguiente, volví a buscar la bolsa de drogas que había tirado. Era un hipócrita, estaba viviendo en dos mundos y le estaba mintiendo a todos, pero había alguien con quien era sincero, mi hermano mayor Christopher. No era tan sincero, pero él era 11 años más grande que yo. Y cuando le dije con lo que es las luchas que tenía, me dijo que tenía que buscar responsabilidades que tenía que, o sea, ser responsable ante alguien, que tenía que cortar mis amistades mundanas y buscar amistades cristianas. Y entonces fui a la... Mi hermano había sido congregante de la iglesia del pastor Skip cuando estaba en California. Y Christopher pues fue restaurado, porque también él había estado en caminos de rebelión, pero ahora llevaba un estudio bíblico en su casa, era casado, estaba bien. Y de nuevo, Christopher era la única persona con la que era yo sincero. Él era 11 años mayor que yo y tenía ese rol de hermano mayor, pero era casi como un tercer padre para mí. Si me peleaba yo con alguien, me quitaba y me decía, no, esto es pele de peleonero, y me pegaba a él. Y era un buen hermano mayor, yo lo respetaba. Una vez estábamos de regreso de la iglesia y me preguntó, porque tenía amigos que se drogaban, que estaban en la cárcel, mujeres que habían tenido abortos. Y Christopher me preguntó, porque ya ven que a veces uno tiene muchos llamados, pero no quieres hacer caso y ir a Cristo. No recuerdo qué le contesté exactamente, pero me preguntó, ¿qué se va a necesitar para que realmente vengas a Cristo, para que obedezcas el llamado? Y me preguntó alguien, ¿has hablado con tu familia? No, no he hablado con ellos. Y me dijo, bueno, él era amigo de mi familia. Y me dijo, ven. Yo pensé que era una intervención, no sabía qué iba a hacer. Pero cuando entramos al freeway, íbamos con mis papás. Y vi a los carros estacionados, muchos carros estacionados en la casa de mis papás y cruzando la calle vi a mi papá deshecho en llanto, ese papá tan fuerte de carácter que nunca lloraba. Entonces me di cuenta que había algo terrible que había pasado. Corrí y alguien me detuvo y me dijo, Jonathan. Christopher iba de camino a su trabajo, que trabajaba en Harvest con mi papá y murió en un accidente. Fue muerto instantáneamente. Está con el Señor ahora. Ahora recuerdo como que me habían arrancado el corazón. Pensé en su esposa que estaba embarazada y su otra hija que tenía 2 años. Pensé en mi papá, que había tenido una infancia tan traumática y ahora tenía este trauma también. Y luego pensé en mí, con la única persona con la que yo era honesto, se había ido de este mundo. Entonces me regresó la pregunta de Christopher, ¿qué se necesita para que llegues a Cristo? En ese momento corrí a mi cuarto, quité toda la parafernalia, todo lo que estaba viviendo. Y dije, Señor, oré. He intentado dejar todo esto, pero no la voy a poder dejar por mí mismo. Quisiera que todo esto fuera un sueño, pero agarré todo lo de las drogas que tenía y se la di a un amigo en una bolsa. Hace 10 años de esto, que Dios me redimió de la adicción, del infierno y del pecado. Y tú puedes hacer lo mismo esta noche. Mi pregunta Sería la misma. ¿Qué se necesita para que des tu vida a Cristo? A lo mejor no has puesto tu confianza en Dios todavía, o a lo mejor has sido como el tercer esclavo. Necesitas arrepentirte y saber que Dios es un Padre que nos ama, como aquella parábola del hijo pródigo que se va a gastar todo el dinero del Padre con prostitutas, y que el Padre lo recibe con los brazos abiertos. Jesús nos dijo, así es como dice Dios. ¿Quién quiere ser esclavo? Puede ser, parece lo peor que puedes vivir. Yo prefiero ser esclavo de Dios. Depende, ser esclavo depende de quién es tu amo. Siempre todos somos esclavos de algo, esclavos del éxito, puedes ser esclavo de la adicción, del estatus, de la riqueza, de las posesiones, puedes ser un esclavo del pecado, escucha. Puedes ser libre de todas esas cosas esta noche. Dios no quiere esclavizarte, quiere liberarte. Y es cuando reconoces que Él es nuestro Padre Celestial que quiere ser su esclavo. Como dice Juan, de nuevo otra vez, el Evangelio de Juan 15, 15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no hace, sabe lo que hace su señor, sino que los he llamado amigos. Porque todas las cosas de mi Padre, lo que he oído de mi Padre, se los he dado a conocer. No necesitas esperar una llamada de despertador para despertar a Dios. Te voy a dar una oportunidad. Bajemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida y estoy seguro de que puedes hacer lo mismo en la vida de cualquier persona en esta noche. Estoy sorprendido de todo lo que hiciste en mi vida y quiero decir que he sido débil, pero tú me perdonaste, me restauraste y me usaste y te doy gracias por esto, te doy gracias por tu gracia, por tu amor. Sé que es... Está disponible en abundancia a todos los que clamen esta noche. Así que, con nuestros ojos cerrados, oramos.